Radio Belgrado, transmitiendo para todos los sectores del frente.
Escucha esto.
El sótano de Radio Belgrado.
Me pones cachorro.
It was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Manda sublime. Mandanga.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. El cine de vigilantes, yo creo que ha sido... Yo lo llamo género, luego sí eso lo debato con el contertulio que tengo aquí. Bueno, contertulio, colaborador, hermano de batalla, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que es un género, en mi opinión, muy reivindicado en este programa. Y la verdad es que... la película que vamos a tratar hoy creo que es muy interesante porque yo sí la podría englobar dentro de ese género, pero creo que tiene unas ciertas particularidades que la hacen muy destacable, ¿no? O como algo evolucionado o otra forma de entender, ¿no? Esta forma de hacer cine, ¿no? Es obvio y está claro que Harry Brown es una película que tiene una identidad propia. Yo creo que no te deja indiferente y a mí por lo menos el momento en que me topé con ella me dejó mucho pozo, ¿no? Y la verdad es que no hace mucho tiempo haciendo Metapodcast, el bueno de Tomás, ahora te dejo que te presentes en cuanto acabe, me comunicó que la había visto y digo, joder, pues mira, esta es una película que yo tenía hace mucho tiempo ahí apuntada algún día porque me apetecía un poco reivindicarla y hablar de ella. Y la verdad que creo que hoy es una buena oportunidad, ¿no? Para tratar esta película, en mi opinión, brillante. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Pues nada, suscribiendo lo que dices en esta presentación, Harry Brown es sin duda una película de vigilantes, la vamos a meter en el cesto, con sus peculiaridades. La primera, como vamos a ver, es que es muy británica. Esto es una película muy inglesa. De todo, de factura, de ambientación, de Michael Caine, que hay más, ¿qué más inglés que Michael Caine? La reina de Inglaterra, lo único. Después comentar lo que siempre es mi tesis, siempre que hablamos de estas películas, el cine de vigilantes mola, el vigilantismo apesta, yo siempre lo digo así. Precisamente tengo delante, gracias a esa pequeña maravilla que es la IMDb, ¿no? La Internet Movie Database, con sus errores que también los tiene, una lista de películas de vigilantes. Y aunque solo sea por número, desde luego da para corroborar que el cine de vigilantes, el cine de vigilantismo, es un género propio. No es la primera que hace, no es la primera película de vigilantismo que hace Michael Caine, ya hiciera antes Get Carter, ¿no? Hace muchos años. Pero sí que desde luego va a tener ese giro interesante, aparte de ser muy británica, de que se cuestione desde la propia película, no, me estoy adelantando un poco, luego lo vamos a ver todo con mucha más calma, pero que se cuestione desde el propio guión la idea del vigilantismo, ¿no? La idea de que esta justicia por la mano no es todo lo positiva que nos hacen ver estas películas de vigilantes, ¿no? Que aparte ya no están en su mejor momento, pero que cuando nosotros éramos chavales y también de mano de la canon, nos las consumimos, yo creo que a kilos, ¿no? Como a cucharadas de cereales crispies, pues así nos consumimos nosotros películas de Charles Bronson de vigilante.
Muy interesante eso que dices, ¿eh? Porque hay que reconocer, o sea, podríamos hacer un debate, yo creo que hoy tampoco, a lo mejor no sé si lo haremos o no, pero es verdad que cuando ves estas películas y puedes, o yo personalmente lo hago a veces, un trasfondo que no me siento cómodo, ¿no? Pero es inevitable de que a nivel cinematográfico o cultural es tremendamente atractivo, ¿no? Es una especie de algo tentador, sí, que a mí me encanta y que yo disfruto y que de hecho lo busco, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? Esa dicotomía, ¿no? De ver algo que sabes que en verdad éticamente No es el caso de esta película, porque esta película es la que más o menos se intenta cuestionar ese tema, pero este es un género que siempre ha pasado igual, ¿no? O sea, no te sientes cómodo éticamente a lo mejor con cosas que están ocurriendo, pero estás contento de verla y te sientes bien viendo la película y al final acabas diciendo, joder, pues empatizo con el personaje, ¿no? Por lo menos durante el visionado, ¿verdad? Es curioso, ¿eh?
Mira, ahora sí nos retrotraemos al año 93, a un día de furia, ¿no? De Schumacher. ¿Quién de nosotros no hubiese querido en algún momento, no quisiera en algún momento ser Michael Douglas en un día de furia, ¿no? Y que durante un día, ¿no? Que es un poco la idea de la purga, de esta saga contemporánea, ¿no? Que durante un día te dejasen un arma y hacer justicia a tu manera, ¿no? Todos los derechos que te pisotean todos los días, todas las humillaciones que padeces diaria, todos los robos de derechos, porque en el fondo los derechos nos los están robando. Que te los pudieses tú por tu mano, ¿no? Digamos, resarcir. Pero estas películas, lo malo que tienen es que, y por eso insisto en la idea de la canon, ahora volveré sobre ella porque yo me repito mucho. Cuando estaba viendo esta Harry Brown, no podía dejar de pensar en otra película, y no era precisamente en Yo soy la justicia, bueno, vamos a llamar también El justiciero de la ciudad, ¿no? Puesto que fue el primer título que tuvo bueno, se llama El justiciero de la ciudad, Yo soy la justicia, todas estas películas un poco de Charles Bronson, ¿no? Con su bigote y su magnum. Yo estaba pensando en otra, y eran Perros de paja, que la vimos aquí, vimos la novela, vimos la película, porque la idea del vigilantismo, ¿cuándo nace? Y lo vamos a ver en Harry Brown, cuando el ciudadano se siente abandonado por la policía, por las fuerzas de seguridad del Estado. Como decíamos cuando vimos Perros de paja, todos vivimos de acuerdo a un contrato social, que ya lo promulgó, o sea, ya lo teorizó Rousseau. No es que fuéramos todos y cada uno al ayuntamiento a firmar un contrato, pero de forma social, de forma tácita, firmamos un contrato que dice que el monopolio de la violencia lo tiene el Estado a través de sus fuerzas de seguridad, policía, guardia civil, ejército, y a cambio ellos te protegen, ¿no? De la delincuencia, del crimen, de la inseguridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese contrato se rompe, porque la policía, por la razón que sea, no hace su parte, se inhibe por falta de medios, por corrupción, por lo que sea, es cuando el ciudadano pues tiene esa pulsión, se arroga ese derecho a defenderse a sí mismo. Eso es muy peligroso, porque sin tener que irnos pues a las SEA, a los casacas pardas, lo estamos viendo ahora en España, con estos corpúsculos que están haciendo en torno al partido de extrema derecha que está en el Parlamento, como Resiste España, que no deja de ser unas camisas pardas del todo a 100, ahora, pero a lo mejor algún día son un cuerpo organizado y peligroso. Que en el metro de Barcelona aparezcan los ángeles guardianes, que era una cosa que yo tenía asociados a los videojuegos, ¿no? Porque el vigilantismo nos lo metieron por los videojuegos. Había un videojuego que se llamaba Vigilante, una recreativa, luego llevada al mercado doméstico, donde en la portada ya salía el protagonista con el uniforme de los ángeles guardianes de Harlem. Pues que estén en España, que estén en Barcelona, ¿no? Porque el problema del vigilantismo, ¿quién es? La policía, el Estado, a través de la policía, tiene unos criterios, unas leyes para decir quién es un delincuente y quién no lo es. Pero es que el vigilante puede decidir quién es un delincuente y puede ser muy peligroso tener gente por tu barrio que ahora estás muy contento porque van a por los ladrones, pero a lo mejor mañana van a por ti. Que era lo que pasaba en Perros de paja. Como dice la canción, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando vengan a por ti? Es decir, ¿no? Era lo que vemos en Perros de paja, cómo se rompía el contrato social y el protagonista se veía obligado a armarse, a defenderse, encima con la paradoja ya con las filas de su mujer, etcétera. Entonces, el cine de vigilantes mola, pero lo que hay detrás apesta. Quien dice el cine dice los cómics de Batman, las recreativas de Doble Dragón, de vigilantes, es decir, toda la idea de un ciudadano impartiendo justicia por su cuenta, pues es peligrosa, a mí me da un poco de miedo. Pero por otra banda, y ya paro, lo que tiene Harry Brown de interesante, aparte del tono crepuscular de la reflexión sobre la mierda de sociedad que están consiguiendo en Reino Unido, es ver que se cuestiona, que aparece, va a estar en casi continuo contacto, el protagonista, este Harry Brown, esta especie de Get Carter muy mayor, ¿no? Que es como si...
Casi una secuela de Get Carter, ¿verdad?
Sí, es casi como una secuela bastarda, ¿no? De Get Carter. Pero está en contacto con la policía, representada pues por esa detective, que es un papel muy interesante, y desde la propia película, desde el propio guion, desde los propios diálogos, se va a cuestionar la idea del vigilantismo.
Es que yo creo que, a ver, lo que hace muy bien esta película es que yo creo que aborda un espectro más amplio, ¿no? O sea, no solamente a lo mejor es... oye, parece que estamos gritando en el cine de la canon, y yo, sabes que yo, para mí es... O sea, yo vivo por la canon, o sea, que seguramente el programa lo estoy haciendo por todo lo que he visto de la canon, ¿eh? O sea, partiendo de la base, ¿no? Sí. Pero centrándonos hoy en el tema de esta película... A mí me gusta que se amplíe el espectro, ¿no? De que intentes entender por qué han surgido estos jóvenes pandilleros, ¿no? Por qué surge este tipo de sociedad. También amplía un poco el concepto de la policía, de que ves que no todos los policías son corruptos o son o no pueden operar, o ves gente que incluso que entiende, ¿no? Lo que está ocurriendo. También te metes dentro de la psicología del propio Harry Brown, que él también, yo creo que se está cuestionando, ¿no? Si es lícito o no lo que está haciendo. Y yo creo que eso es la diferencia, ¿no? De ampliar el espectro. O sea, no hacer una película tan un poco, pues, como al final acabo convirtiéndose en el cine de vigilantes, ¿no? O este cine de venganza, ¿no? De que siempre pasaba igual, ¿no? Ese hombre de familia o ese antiguo miembro del ejército, llámalo X, que sufre algo terrible, ¿no? Además, no, cada vez, según se iban haciendo más películas, era todo todavía más hiperbolizado, ¿no? Ya eran violaciones, pero ya eran a lo bestia, ¿sabes? Ya solo faltaba que invocasen a Lucifer y se comiesen niños, cosas así, para poder justificar, ¿no? El acto, ¿no? Que a mí me gusta, pero es verdad que yo creo que se acabó explotando todo el género de una forma en el que de vez en cuando es necesario que se amplíe un poco, ¿no? La visión, ¿no? Y yo creo que Harry Brown hace eso, ¿no? Un poco, ¿no? Intentar partir de esa base, pero ampliarlo, ¿no? Un poco más, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, y volvemos a la canon, yo, vamos, no renuncio a volver a la canon, porque si hay unas películas sin duda bandera del cine de vigilantes son la saga de Death Wish, de Dios y la Justicia de Charles Bronson. Bueno, comienza en el año 74, todavía no está de manos de la canon, pero luego llega ya el año 82 y a partir de ahí ya entra en un mundo canon, ¿no? Totalmente Charles Bronson. ¿Qué ocurre? Y no solamente la canon, a través de las empresas de videojuegos, volvemos a citar Vigilante, Doble Dragón, etcétera, Dragon Ninja, nos estaban metiendo a los chavales occidentales, mira, estábamos tan lejos en España, no nos dábamos cuenta, nos estaban metiendo de una forma muy subrepticia la idea del vigilantismo, ¿no? Nos lo metieron con los cómics de la Marvel, ahí estaba Punisher, ¿no? Nos lo metieron, bueno, el propio Batman de DC Comics, es decir, cualquier superhéroe que por la noche se pusiera una capa o saliese a atrapar delincuentes es un vigilante. Es decir, nos estaban metiendo por los cómics de superhéroes, ya mucho antes nos lo metían, muchísimo antes, no habíamos nacido, por las novelas pulp, ¿no? De claro. La Sombra, etcétera. Ya nos estaban metiendo la de Spider, nos estaban metiendo ya los vigilantes. Y los videojuegos acabaron de meternos, pues tenemos aquí recreativas donde siempre se secuestraba la novia del protagonista y la tenía que rescatar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todo esto era pues muy ramplón, muy caricaturizado en Yo soy la Justicia, los asesinos de la mujer e hija del protagonista eran punkis, ¿no? O sea, eran punkis con ese término, eran unos punks, y es lo único que tienes que saber de ellos. Lo bueno de esta Harry Brown es que el retrato de los chavales, de estos chavs, que es lo que son en el fondo, ¿no? Esos chavales de la calle, ingleses, pandilleros, de esta ciudad que no sé si es algún tipo de suburbio de Manchester, no me queda muy claro.
Sí, es como un poco Manchester, pero a las afueras, ¿no? No es como claro, Manchester.
Es como una especie ciudad. De, no sé, como decir, como una Móstoles de Manchester, ¿no?
Sí, en ese rollo.
Vemos que, bueno, vemos lo que hay detrás. Aparte de que quiere decir que los chavales están muy bien en sus papeles. Este rapero metido actor, ¿no? Este Plan B, que interpreta... Plan B es el nombre artístico del actor que interpreta uno de los pandilleros, la verdad es que muy notablemente.
Lo hace muy bien, ¿eh? Tiene muy meritorio, bien, ¿eh? Sí, es que un cantante que a mí me molesta mucho una cosa. O sea, a ver, yo el hip hop no es mi punto fuerte, pero me gusta mucho la música negra, ¿no? Paradójicamente. Y tengo que decir que es un cantante que cuando tiene ese toque soulero o de rhythm and blues, joder, lo hace muy bien, ¿eh? O sea, me gustaría verle más discos más metidos en ese rollo, ¿eh? Apunta y aparte, cierro, ¿eh?
Adelante. Pues nada, decir que se indaga un poco, lo que se ve es, no se justifican en ningún momento, aquí no se justifica a nadie, ni se justifica al justiciero, ni se justifica a los delincuentes, pero sí que se ve el trasfondo de que es gente que está en unos entornos muy deprimidos, en unos ambientes urbanos totalmente depauperados, olvidados del gobierno, de las administraciones, auténticas islas casi cerradas, ¿no? De autarquía, de como se ve con unas tasas de paro. No se habla explícitamente del paro, pero estos chavales no trabajan, ¿no? No estudian. Y no es que se justifique lo que hacen, en el sentido de no se les da una autoridad, pero sí que se intenta explicar por qué llegan a eso. Lo que sí que me sorprendió mucho, personalmente, es el grado de violencia, voy a llamarla gratuita, el alto grado de violencia que se maneja, ¿no? En el que se maneja esa gente. Ya la propia secuencia inicial, que se hace una especie de, voy a decir, de found footage, ¿no? No sé si lo pronuncio bien, de metraje encontrado, voy a decirlo en español, metraje encontrado, de un móvil en el que se ve, pues, como una ceremonia de iniciación de uno de los miembros, en la que recorre en el barrio una moto, un ciclomotor, hasta que tiene un impacto con un... hasta que se va por delante un camión, porque sinceramente se están saltando todas las normas de tráfico, en el que sin motivo alguno tirotean a una mujer que está paseando con un carrito de un niño, ¿no? Sin motivo alguno, por el mero hecho de que pueden hacerlo. Lo veremos de nuevo ya en una escena ya diegética propiamente, en la que por la ventana están viendo cómo están un grupo de pandilleros vandalizando un coche, el dueño del coche sale a increparlos, lo golpean, le dan una paliza en la que se ve saltar sangre, es decir, por el mero hecho de poder hacerlo, ¿no? Sin ningún motivo, extrapolándolo mucho y sin que tenga nada que ver en ese aspecto, es un poco lo que yo nunca entendí, el vandalismo. No soy capaz de entender por qué alguien en su cabeza puede romper algo que es de todos y que está ahí para su provecho, para su uso, ¿no? Para que se beneficien. La costumbre que tenemos aquí de romper todo, de que aquí el ayuntamiento pone, no sé, cualquier cosa, unos bancos, y por el mero hecho de poder romperlos, pues los voy a romper, ¿no? Una cosa que está puesta para ahí con tu dinero, además, para que te dé servicio, la rompo, la rompes porque sí, porque puedes. Y un poco aquí es lo que se está viendo, esa violencia gratuita que nace, no sé, supongo que de la desesperación, de la sensación de no tener nada que perder, de no tener tampoco a dónde ir. Fue lo que más me sorprendió, esa grado tan alto de violencia totalmente gratuita.
Pues, hay una parte de la película que yo creo que lo explica muy bien, ¿no? O sea, esto se sobreentiende, ¿no? Un poco, yo creo que la intención del director, ¿no? De reflejar que el sistema en el que vivimos cada vez deshumaniza más a las personas, ¿no? Y hasta tal punto de que hemos creado a este tipo de personajes, ¿no? Que hacen actos vandálicos, pues prácticamente sin ninguna motivación. Hay una frase que me encanta, ¿no? Cuando el protagonista, el propio Harry Brown, está hablando con la policía, y le habla de cuando él era militar y cuando estaba luchando contra, en Irlanda del Norte, en el Ulster, ¿no? Contra las facciones del IRA, ¿no? Y es que él lo dice, ¿no? Dice, es que yo, bueno, cuando yo estaba luchando ahí, esa gente, yo podía estar en contra de lo que ellos pensasen, pero luchaban por algo, ¿no? Por algún tipo de motivación, ¿no? Aquí me estoy encontrando con gente que lo hace simplemente, pues, por hedonismo, ¿no? Por algún tipo de evasión, ¿no? Yo creo que es una frase muy, muy significativa, ¿verdad? Un gran momento de la película, ¿eh?
¿Sabes? Quizás sea uno de los grandes momentos de la película y una de las frases en ese aspecto también más hermosas, porque, como decías, este personaje, Harry Brown, es un hombre muy mayor, con una vida personal poco halagüeña, porque realmente está solo, ahora lo desgranaremos más, está solo en el mundo. Nos cuentan que estuvo en la Armada, estuvo en la Marina, y estuvo destinado en el Ulster en los años más duros, efectivamente, de las luchas contra el IRA, y textualmente, cuando la policía, la mujer policía, le dice eso, que porque si él ya había hecho esto antes, y él dice que aquella gente, como decías tú, lo hacía por algo, lo hacía por una motivación, más o menos reprobable, más o menos entendible, pero lo hacía por un ideal, ¿no? Por el suyo, por su ideal. Pero es que esta gente, como decías, lo hace pues por puro, porque puede, lo hace porque puede, por pura gratuidad, como sabes el término muy correcto, que sería el término hedonismo.
Sí, sí, sí.
Es por puro hedonismo. Entonces, en ese aspecto, eso, sin poder justificar que lo que está haciendo este Harry Brown sea correcto, sí que te da a entender que es algo que a él también le nace de la desesperación. Lo hace porque vamos a lo largo de la película, que los veremos ahora la motivación inicial, por qué surge todo esto, que los vecinos, los ciudadanos de esas barriadas se sienten totalmente desprotegidos y abandonados por las fuerzas del orden.
Bueno, ¿por dónde te quieres meter con esta peli?
Bueno, vamos a comenzar un poco por explicar la sinopsis, ¿no? Cómo comienza todo.
Venga.
Como decíamos, esto es alguna especie de... Y digo alguna especie porque tengo que reconocer que no me moleste en indagarlo más. Y eso que estaban ahí las paradas de metro y demás, y carteles de topónimos para ubicarlo. Estamos en algún tipo de suburbio de Manchester, en un barrio muy deprimido, compuesto por estas famosas housing estates del Reino Unido, estas barriadas, ¿no?, de protección oficial, construidas con estas viviendas que son poco más que almacenes de gente, donde muy conocidas a la vista.
Sí.
Yo nunca viví en Reino Unido, pero bueno, los housing estates son muy comunes en sus producciones audiovisuales. Son estos edificios que tienen, se accede por una especie de
rampas,
pasillos abiertos, sí, al exterior, como una especie, no sé cómo termino definirlos, una especie de pasarelas, ¿no?, abiertas.
Sí, son como pasarelas, como rampas que se acceden. Sí. Y luego son como edificios aquí en Madrid, sin ser lo mismo, hay algo que se puede parecer un poco, que sería como cuando estaban los antiguos patios de corredor, ¿no? Esos edificios.
Sí, que eran las corralas. Sí.
Esas corralas, ¿no?, en las que estaban todas las casas en el edificio y prácticamente la puerta daba, ¿no?, a esos pasillos. Es un poco ese concepto, bastante más feo, ¿no?, porque es hormigón y es ese color tan gris, ¿no? Un poco como también hecho por ese sistema, ¿no?, para decir que, o sea, para afianzar de que eres pobre, ¿sabes? De que tú tienes que, como eres pobre, tienes que vivir en un sitio feo y horrible, y te lo vamos a dejar bien claro. Aquí en Madrid tenemos un ejemplo, siempre le voy a dar las gracias, más que nada porque yo he vivido en uno de esos edificios, al señor Banús, un arquitecto que lo dejó bien claro, ¿no? Creando colmenas y ese tipo de edificios, diciendo que sois pobres y que tenéis que recordarlo cada día de la mañana en cuanto salgáis y veáis el edificio en el que estáis. Gente muy... muy, 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 muy humanizada, ¿verdad, Tomás?
Además, muy británico, ¿no? Esa cosa de que aquí hay clases y las clases son inherentes al Reino Unido y que recuerdes siempre en qué clase estás. Si me está escuchando algún coruñés o persona del entorno, si le digo Barrio de las Flores va a entender enseguida a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Porque aquí en A Coruña tenemos un caso muy similar, el Barrio de las Flores, que se estudió a nivel europeo porque en su momento fue pionero. Fue en barbarismo, ¿no? Pionero en brutalidad urbanística, cuando se deshizo una aldea tradicional totalmente para levantar esta barriada, el Barrio de las Flores, que un poco hay edificios que recuerdan mucho a estos housing estates que estamos viendo aquí. Además, porque los housing estates siempre estaban unidos por estas pasarelas peatonales para salvar distancias, lo que se llamó con muy buena intención Streets in the Sky, con la idea de que era un concepto abierto, y realmente se convirtieron en pasadizos mortales para violaciones, atracos, ¿no?, y ajustes de cuentas, porque una vez que te metes allí no tienes por dónde escapar. El caso es que está ambientado en una de estas barriadas, muy deprimida, está tomada por grupos de chaps, de chavales, digamos, en riesgo de exclusión social, pequeños delincuentes, camellos, ladrones. Y aquí es donde vive, pues, el bueno de Harry Brown, que tiene una vida bastante, digamos, bastante dura, porque su mujer está muy enferma en un hospital, de hecho... no lo reconoce ya, está con, aparte de una enfermedad física, está con una enfermedad mental. A lo largo de la película veremos que perdió una hija de 13 años y solo le queda un amigo, Len, interpretado por un actor al que es fácil tenerle cariño, David Braille, porque si alguien le diga, bueno, aparte de que aparece en las películas de Edward Wright por Norma, ¿no?, siempre aparece en las películas de la trilogía del corneto, decir que es Filch, el conserje de Hogwarts en la saga de Harry Potter, ¿no?, la saga cinematográfica. O sea, es un actor al que es fácil tenerle cariño. Solo le queda este amigo, con el que juega al ajedrez, etcétera, con el que va al pub. Lem, su amigo, le cuenta que está siendo asediado y acosado, que está siendo atacado de forma continuada por estos chavales, que, bueno, le hacen una serie de vandalismos, introducirle excrementos de perro en el buzón, le prenden fuego delante de casa, le tiran piedras a las ventanas, es decir, lo acosan, hasta que llegue el momento que primero ha perdido a su mujer, que fallece, en una escena muy dura, ahora veremos por qué, en la que él no llega a tiempo al hospital a despedirse, ahora explicaremos por qué, en los siguientes que este amigo, que el único que le queda, Lem, es asesinado por estos chavales, con lo cual Harry se queda totalmente solo. y ya desesperado decide pues emprender una vendetta personal, su propia, tomar la justicia por su mano, e irá uno a uno liquidando a estos chavales y a su entorno. Con la diferencia con otras películas de vigilantes, que él va a estar en contacto con una agente de policía, una inspectora, una detective de policía, que va a ser un poco su conciencia, ¿no? La que le va a intentar... Es la única del cuerpo de policía que sospecha de que un octogenario pueda ser un asesino, ¿no? Un justiciero. De hecho, esto le va a producir a la pobre problemas en el cuerpo de policía, porque la toma un poco entre loca y tonta. Pero va a ser también la persona un poco que le va a hacer, voy a decir, de Pepito Grillo, de conciencia buena, a Harry Brown, para que se cuestione lo que está haciendo. Entonces sería un poco, sin hacer mucho spoiler, el resumen de la película.
Policía, me encanta ese personaje porque en verdad ella es el único remedio que podría haber para que no existiesen los vigilantes, ¿no? Porque me encanta un poco cómo se la presenta el personaje. Cuando ese compañero, ¿no? Que es, además ese tipo de policía que nace del barrio, ¿no? Que es de ahí del barrio, y le dices que aquí, bueno, todo lo que queremos hacer es coger un puesto y largarnos de aquí, ¿no? A la primera de cambio, y tú precisamente lo que has sido al revés, ¿no? O sea, te has graduado, parece que ha conseguido ya ese puesto de detective y lo que ha decidido es mudarse aquí, ¿no? Ella es la que sí que quiere arreglar las cosas, ¿no? Es un personaje fascinante, también, ¿eh? A mí me gusta mucho, ¿verdad? ¿Sabes?
Sí, porque vamos a ver qué es el contrapunto. Esta inspectora, aparte, bueno, comentar que la actriz Emily Mortimer,
genial.
Es una actriz británica de cierto tirón, se la puede ver en la nueva película de Mary Poppins, en el regreso de Mary Poppins, ¿no? Como una de las antiguas niñas Banks, ahora adulta, se la puede ver ahí. Pues esta inspectora, vamos a entender, esta inspectora Alice Frampton, como que sí sale de un ambiente, si no de ese barrio, de uno muy similar, de un ambiente así deprimido, y realmente tiene la vocación de intentar cambiar las cosas. De hecho, en las escenas en las que tras la muerte de Lem, a estos chavales se les detiene de forma preventiva, vamos a ver que ya son unos auténticos artistas en interrogatorios policiales, porque ya saben todo lo que tienen que decir, todo lo que tienen que hacer para que los larguen cuanto antes, ¿no? Y puedan volver a su vida. Vamos a ver que es la única que los trata, vamos a decir, con humanidad, y precisamente por ello también es la única que recibe, es la que peor, digamos, trato, peores respuestas recibe por parte de estos chavales, ¿no? La más violentada, quizás por ser mujer también. Pero vamos a ver que siendo la única que de verdad muestra un interés por ellos, es la que peor pago recibe de estos chavales, porque solo entienden, han llegado a un momento en el que solo entienden violencia, vienen de un entorno tan violento que ya solo entienden la violencia, no entienden nada más.
Oye, y si ya la película tiene unos descensos al infierno brutales, yo creo que la película, en el momento más sórdido que entra, es en esa parada que parece casi onírico, a mí me parece brutal, ¿no? Cuando entra con estos dos, yo creo que ya yonkis o, bueno, personajes horribles. Bueno, magníficamente, si decimos aquí que todos están bien, yo la verdad que quiero dar un punto a favor a Sean Harris, que es un actor que aparte ya siempre me ha vuelto muy loco. Yo lo recuerdo mucho en 24 Hours Party People haciendo de Ian Curtis, ¿no? El cantante de la Joy Division. Y es que está aquí, o sea, difícil casi de reconocer, pero no me digas que ese momento es, o sea, si esta película tiene sordidez, o sea, ese punto, o sea, es, terrible, o sea, es el punto más bajo de ese barrio, o sea, es como ya prácticamente la degeneración en su máxima expresión, ¿verdad?
Así es, hay que decir que Harry y Lem van a un pub, que debe ser pues el único que hay, bastante chungo, bastante sórdido, el ambiente típico bar sin música, con muy poca luz, ¿no? Pero bueno, muy poca luz porque el dueño ahorra en lámpara, poca luz también porque vemos que le faltan cristales, están tapados con maderas, ¿no? Con tablones, allí no se molesta ni en arreglarlos, y delante de todo el mundo y sin ningún tipo de rubor vemos que hay un chaval, un hombre haciendo, esos te son Harris, haciendo trapis, ¿no? vendiendo heroína, con la complacencia, con la falta, digamos, de respuesta del propietario del bar, luego veremos por qué, de este Sid. Entonces, efectivamente, bueno, hay que decir en primer lugar que, antes de continuar, nos estamos saltando una cosa, que Harry Brown realmente no es que decida, no es que se levante una mañana y diga, voy a ser un justiciero, es que en un momento de debilidad o de cansancio se emborracha en este pub, esta tan cantina, paga mostrando que lleva dinero. Eso es un error. Vemos que uno de los clientes de este delincuente, de este Sean Harris, lo ve, lo sigue, le intenta robar. Y él, pues no voy a decir de forma accidental, porque se ve que es como una maniobra, ¿no?, de defensa personal del ejército, lo mata con el propio arma que este hombre traía. Y quizás es en ese momento en el que ve que puede continuar con esa justicia, ¿no? Porque además queda impune, nadie sospecha de él, nadie lo interroga sobre él. Le hacen un par de preguntas, dice que no sabe nada y ahí queda el cuento, ¿no? Ahí queda, ahí muere todo. El caso es que como... Dime.
Sí. Ah, no, solamente antes ya, para hacer un punto de aparte y continuar, podríamos incidir un poco en el tema del octogenario, porque siempre hemos visto que los vigilantes, lo hemos visto con diferentes franjas de edad, ¿no? Partiendo sí. de la base original siendo cuarentones, cincuentones, más o menos un poco la idea, pero este tema de la acción, ¿no? De que se ralentiza, ¿no? Porque es un nombre octogenario, creo que funciona muy bien. De hecho, ha habido críticas o gente la ha comparado porque son estrenos, creo que son similares, no sé exactamente de cuándo es Gran Torino, pero esta es un poco como una especie casi de versión británica de Gran Torino, ¿no? Que sí, tiene también un poco... Y se parecen bastante, ¿no? Mira, del 2008 también, casualidad, del mismo año, ¿sabes? Y es interesante, ¿no? Eso, ¿no? Esa visión, ¿verdad?
Sí, porque además, bueno, Gran Torino quizás tenga una intención de hacer más de hacer gran cine, ¿no? A fin de cuentas es Clint Eastwood y esa tiene una intención pues un poco más doméstica, pero sí que tienen un planteamiento muy muy similar. Tal vez Gran Torino tire un poquito más, no voy a decir por el buenismo, pero sí tire un poco más por la idea de la redención, ¿no?
Sí.
Y sin embargo esta tire más, sea un concepto un poquito más clásico de vigilantismo. Pero sí que son dos películas muy, muy similares. Las dos, si no me equivoco, en Gran Torino también hablábamos de un hombre también con experiencia o bien militar o bien sí. policial, no lo recuerdo.
Me parece que has dejado el mute, Tomás. Ahora está.
Sí, no, de hecho puse voluntariamente el mute porque tenía que estornudar. Has revelado mi secreto.
Ah, perdón, pues continúa.
Sí, lo puse. No, es que... Fue tan repentino que no pude ni pedir ni avisar ni pedir perdón. Pero sí, son dos conceptos muy, muy similares. Efectivamente, el momento casi más onírico, porque es como un descenso a los infiernos, de hecho es muy duro en todos los aspectos, es cuando voluntariamente se mete en la guarida de esta persona tan peligrosa, interpretada por, como decías, por Sean Harris. Vamos a ver que este Stretch, este... camello, vendedor de armas, tiene un socio, Kenny, que está interpretado por Joseph Gilgun, como lo vamos fuera de micro. Es Cassidy en la serie Preacher, es un papel que haría más tarde. Supongo que por su físico, el pobre Joseph Gilgun se le dan bien ese tipo de papeles, ¿no? Siempre parece que le va a tocar hacer de personas y con llenas de tatuajes, ¿no? De moral dudosa, de honestidad escasa. El caso es que va allí con la voluntad de comprar un arma, se encuentra lo que menos esperaba, una plantación de marihuana que parece, es un escenario totalmente onírico, con esa iluminación verdosa, ¿no? Y el momento para mí más duro de la película es ver esta chica, ¿no? Esta clienta, no sé cómo llamarlo, pareja, persona en el entorno de este camello, de este buscavidas, ¿no? De este Streets. Totalmente está en el momento, pues no sé cómo decirlo, justo después de una dosis parece que masiva de heroína, incluso vomitándose, ¿no? Encima, con lo cual se puede ahogar, con la total indiferencia de los dos delincuentes, de los dos bribones. Vemos que tiene incluso la jeringa todavía clavada, ¿no?, en el brazo. Y él está recreándose, este Streets, en un vídeo en el que está él, pues, violando prácticamente a esta mujer, está inconsciente. Y se está viendo ese vídeo una y otra vez, mientras ella está allí totalmente ajena porque está totalmente colocada, está ausente en ese momento. El pobre de Harry Brown se interesa por ella, dice que está mal y lo que dicen es que se calle, que compre su arma, que se vaya. Y aquí pues él, cuando ya no soporta más la situación, lo que hace es matar a estos dos individuos, que lo que menos esperaban, entiendo, es que un octogenario les pudiese ganar la mano y matarlos, ¿no? De hecho, es un poco incluso de justicia poética cuando este Streets está en el suelo desangrándose y Harry Brown le explica, le cuenta si toda una situación similar que vivió, ¿no?, en el Ulster.
Sí, sí, sí.
Oye, y un poco incluso le alivia la pena. Dice, no, pues mira, te voy a liquidar, ¿no? Te sacrifico y no te dejo, como decía, el otro 10 minutos, ¿no? Agonizando por una vida en el estómago.
Esta escena me recuerda mucho, o sea, un poco por situación, no sé si que, podría ser, ¿no? Que el director se fijase un poco en ella. Es una versión mucho más sucia, incluso realista y decadente, pero me recuerda mucho a la escena de Amor a quemarropa, cuando el protagonista va a hacer un pacto con este camello, ¿no? Para poder llevarse las cosas de Alabama, ¿no? Interpretado por Gary Goldman, que en verdad también es muy sórdido, porque de hecho incluso creo recordar que también están viendo una película porno, o sea, en la televisión, no sé si te acuerdas, pero me recuerda un poco esa construcción, y no sé si me da un poco la impresión de que como que el director, no sé si es un homenaje o no, quiero creer, esto es un poco ya algo mío, pero me evoca mucho esa escena, lógicamente pasada por un infiltro todavía muchísimo más sucio de lo que fue Amor a quemarropa, ¿sabes? Pero me recuerda mucho, no sé si a ti te ha recordado esa escena.
No, pero porque no tenía la referencia, no por otra cosa, no, sencillamente no tenía la referencia. Pero sí que es muy dura. De hecho, hay una cosa muy significativa, que es que, bueno, Harry Brown se queda con todas las armas que iba a comprar, se queda con, se lleva la, les roba un coche además militar, ¿no? Como un Jeep, deja a la chica en un centro de salud, en un hospital, y se va con una cantidad de dinero enorme, en billetes, ¿no? En efectivo, de libras, y lo que hace es, menos una pequeña cantidad que le deja a esta chica, lo deja en el cepillo de una iglesia. Además, me sorprendió la confianza que había allí en las iglesias de que el cepillo se abre con la mano, se coge y se deja lo que quiere. Como un poco que él no está por el dinero ahí, ¿no? Y eso va a ser muy curioso, porque esto va a ser lo que va a desconcertar mucho a las fuerzas del orden, que no van a entender por qué alguien puede dejar a esta chica allí, ¿no? Es decir, no entienden, es lo que los que más los descoloca, lo que le da a Harry Brown un margen de actuación sin que la policía le pise los talones. Pero esas escenas siempre están en ese aspecto bien de esta tensión, siempre que hay que hacer algún tipo de trato con este tipo de gente. La de Amor a quemarropa no me daba cuenta, pero sí recuerdo una en Boogie Nights que era muy similar, donde el protagonista iba en busca de dinero, ¿no? También sí. Algún prestamista así como muy excéntrico, y también se lo acababa llevando a punta de pistola. Siempre estas escenas gustan mucho, este tipo de escena.
Bueno, creo que la siguiente parada, ¿no? Por este camino del vigilante, creo que es el encontronazo con los dos personajes, ¿no? Bueno, este trasunto de, es que no sé cómo denominarlo de una forma, bueno, un chapero, yo como lo he conocido siempre, perdón, un poco a lo mejor por el contexto peyorativo, pero no sé ahora mismo cómo nominarlo o denominarlo. Bueno, una parada también muy, muy interesante, y que además me gusta porque, vemos primero la faceta de buen tirador que tiene, que a mí me impresiona mucho, y el momento en el que se pone a torturar a este chico, que es una escena bastante, es un poco casi el lado menos luminoso, ¿no? que tiene el protagonista, y en el que yo creo que se sobreentiende que, me imagino que en sus trabajos como Luster, tuvo que haber realizado este tipo de actos, ¿no? Me imagino que para sonsacar a, pues, alguno de estos insurgentes, ¿no? Probablemente, ¿verdad?
¿Sabes? Sí, hay que decir que gran parte de la acción de la película es un símbolo, lo vemos, transcurre en un túnel que pasa por debajo de una autovía que divide el barrio en dos. Como decíamos, el protagonista, ese túnel va a ser un simbolismo, la película comienza ahí y termina ahí. Entonces, cuando su amigo es asesinado, él accede a casa de su amigo, que está ya en apenas una semana, ya le han vandalizado todo, le han robado todo, le han llenado de pintadas, y desde allí tiene una atalaya perfecta para controlar ese túnel, que es donde se reúnen estos chavales. Entonces, en un momento ve que, tras una escena muy violenta en la que alguien va como a comprarles droga, casi violan a la chica, es agredido, etcétera, cómo llega un hombre en un coche, se lleva a un joven, y vamos a ver la siguiente escena en la que lo está obligando a que le haga una felación en el coche, le tira el dinero, y él efectivamente, de un disparo certero, mata a este hombre, se lleva al chaval, y hay una escena muy dura en la que lo tortura, y en la que este chaval pasa de decirle que no sabe nada del tema, que no recuerda nada, a enseñarle una grabación de móvil que va, pues, a inflamar todavía más a Harry Brown, en la que es la grabación del momento en el que matan a su amigo Glenn.
Eso es una vuelta de tuerca, ¿verdad? Porque si bien está volviendo como el lado más oscuro de este personaje, de repente, claro, te da otro bofetón en la realidad, porque, claro, ves que este chico, dices, en un momento dado, apuntaba que era como el más, entre comillas, bondadoso de... Podía ser el más bondadoso de esta pandilla o el que más remordimientos podría tener, pero claro, vemos que no, porque luego vemos que va a reconocer que había grabado en vídeo los actos que habían hecho con su pobre amigo, y tampoco le ves que al final, cuando empieza a hablar ya con Harry Brown, no es que tampoco se llegue a retractar, ¿no? Es como otra vez otra bofetada más de decir, bueno, no, aquí no vamos a dar ningún tipo de concesión en ese sentido, ¿verdad? Eso es un poco también, por eso también yo la estructuro también en el cine de vigilantes, porque aunque es verdad que tenga otra vuelta moral y se ven mal los espectros, se mantiene un poco en la línea de lo que es un buen cine de vigilantes, ¿no? De decir, sí, bueno, no vamos a dejar ni un ápice para que este personaje se intenta echarse para atrás, ¿no? Tiene que hacerlo porque tiene que acabar con ellos, ¿no? Yo por lo menos lo veo así.
Claro, porque, además, lo que trabaja muy bien el guión de esta película es la idea de que es decir, a mí este personaje, este señor mayor que vive en un barrio deprimido, esto a mí me recuerda a una situación muy, muy común aquí en España, supongo que en otros países, que es esta persona mayor que vivió en su barrio toda su vida y fue casi sin darse cuenta viendo cómo su barrio se fue yendo a la mierda, ¿no? Es decir, esto lo puedo decir del mío perfectamente, es decir, el barrio en el que yo crecí, el barrio que mi madre recuerda, el barrio donde se conocía todo el mundo, donde todo era ese ambiente de barrio de antes, ¿no? Esa vida de barrio. Cómo todo eso se fue perdiendo. De hecho, pues cómo van faltando también, ¿no? Las personas que, es decir, cómo te vas quedando solo. Y no puedes hacer nada, además, porque estás tratando con personas violentas, con personas a las que la policía, pues directamente o tiene miedo, o deja trabajar, deja ignorar, porque un poco la historia va de esto, como decíamos, ¿qué pasa cuando la policía te abandona, cuando no tienes quien te proteja? Entonces en la película esto se maneja muy bien con dos conceptos. Uno es el tema del túnel, al que quiero volver después, y otro es que la película, como decíamos, comienza con que Harry tiene un amigo, que es Lem, y una mujer, una esposa, que está hospitalizada con una demencia senil muy avanzada y además muy enferma. Cuando muere la mujer de Harry, en el funeral están Harry y Lem. Además es muy triste porque pasa primero una comitiva. Bueno, ¿cómo os iremos ahora? Que eso es el funeral de Lem. Solo están Harry y Lem. Cuando Lem muere, primero nos engañan porque pasa una comitiva de coches fúnebres con coronas y demás, pero vemos que pasa de largo y en el entierro de Lem solo están Harry y el cura. Es decir, Harry está solo. ¿Qué nos están diciendo? Cuando Harry muera no va a haber nadie en su entierro.
Totalmente.
Es decir, es una persona que se está quedando totalmente sola. Y luego está, como decíamos, otro símbolo, que es el tema del túnel. Cuando la película comienza en el túnel, vemos una ceremonia de iniciación en la que a uno de estos jóvenes le dan un arma, luego viene esa secuencia de robada de móvil en la que vemos que van tiroteando a la gente sin motivo, al final son atropellados por un camión. El caso es que cuando Harry es avisado de que su mujer está ya falleciendo, no se atreve a pasar por ese túnel. Ya lo hemos visto antes que no se atreve porque en ese túnel están estos chavales, este túnel es el foco, ¿no? Del peligro del barrio. Por lo tanto, llega tarde al hospital y su mujer ya murió, ya se la han llevado. Para él es un mazazo. Más veces, a lo largo de la película, él no se va a atrever a pasar por ese túnel. Pero cuando viene el cambio ya, el giro copernicano de la película de Harry Brown, cuando, como dices, después de otro este chaval, además de llevarlo, un momento que existe ciencia ficción durísimo, ¿no? Lo usa como de cebo para que los otros que están en el túnel salgan, él se atreve por fin a enfrentar ese túnel. Y a partir de ahí ya no hay vuelta atrás, a partir de ahí ya es la película ya entra en, ya digamos, en la barrena hasta que termina, ¿no? De hecho, ya si lo puedo anticipar, cuando la película termine, vamos a ver que ese túnel está pintado, está repintado de blanco, ¿no? Está, digamos, adecentado, y Harry cruza ese túnel, ¿no? Es decir, cómo es esa simbología un poco del hombre que recupera su barrio, que recupera su lugar en el mundo, y que un poco ese símbolo, ese color blanco, ese túnel adecentado es un poco un símbolo también de esperanza, ¿no? Esperanza en el cambio.
Bueno, vamos a hacer, yo creo que haría una pequeña alerta spoiler aquí, más que nada porque, sí. Bueno, es un desenlace que a mí me parece interesante, o sea, de todo modo se sobreentiende, hay pistas que te va dejando la película. Sí. Yo creo que, sobre todo los que hemos consumido mucho este tipo de cine, ya tanto de vigilantes como thriller, ¿no? O estas películas setenteras, ¿no? De que tanto nos gusta, ¿no? De ese realismo, de estar relacionadas con el crimen. Ya te haces una idea. Sí. Pero bueno, vamos a dejar un poco el placer. Si alguien no quiere saber un poco más, por favor que pare, que luego continúe. Un poco por respeto también. Y vamos un poco con ese desenlace, ¿no? Mezclado entre esa especie de revuelta que, bueno, paradójicamente es algo que, no sé si en este momento, pero es algo que está ocurriendo, o es un fenómeno que ha ido ocurriendo en las grandes urbes, ¿no? En Londres pasó, no sé, creo que fue en Bristol, ¿no? Esas revueltas que hubo, casi emulando las que hubo la final de los años 70 de la Thatcher, ¿no? Parece que fue como una copia. Y en París, por ejemplo, también.
Los disturbios de París.
Claro. Que no sé si serían por estas fechas, a lo mejor, o es que creo que incluso es un poco antes, ¿no? Me parece interesante.
Que los de París, reconozco no haberlo mirado, pero los de París son anteriores, puede que 2003, 2004 ya fueran por ahí.
Bueno, interesante esta parte final, ¿no? Y ese descubrimiento de ese personaje, ¿qué te pareció? ¿Te sorprendió? ¿Ya te hacías una idea, como yo te digo?
Me sorprendió mucho, sobre todo porque, como decíamos, esos perros donde se conocía todo el mundo, ¿no? Esa revelación de explicar por qué ese personaje estaba involucrado, ese personaje que no esperábamos fuese una de las claves, ¿no? para resolver la película, fuese un poco una clave de bóveda de la cinta, a mí me sorprendió bastante. Me sorprendió bastante. Yo pensé que ese personaje actuaba así por otra causa, por presiones, por estuviese amenazado, sobornado, pero no por una causa así.
Bueno, a mí me parece de los momentos más terribles, porque una escena que me da... fíjate que hay escenas aquí que incluso me hacen... Fíjate que yo soy un gran consumidor del cine de terror y he visto cosas muy desagradables, pero a mí la muerte del compañero de policía cuando le está tapando la nariz, más que nada por la forma en que lo hace, ¿no? Que parece, a mí me deja totalmente helado, no sé, es una escena, me parece tan tremenda como la primera, o sea, es terrible, ¿verdad?
Sí, es durísima por ver la frialdad con la que alguien es capaz de matar a otra persona, incluso después un poco recreándose en su técnica, ¿no? Diciendo, ¿ves qué? Diciéndole a su aprendiz, por así decirlo, mira qué fácil es, y vosotros mira que os complicáis la vida, mira qué fácil es matar a una persona. Además dice textualmente, casi no me manché de sangre, y vosotros qué sanguinarios sois sin motivo, ¿no? Es lo que están diciendo. Por eso creo que se me hizo tan dura.
Bueno, pues va a tener un desenlace final, ¿no? Muy al estilo de cine de vigilantes. Y la pena, hay dos aspectos que, uno que me contaste fuera de micro, te abro las dos latas. El tema de que a mí se me hizo un poco corto, ¿no? Esta historia ya de cuando él ya es un vigilante. Y lo malo es que en estos tiempos no tenemos ya una canon en la que sé que no sería una película tan de autor o tan independiente, pero qué bonito hubiese sido que la canon existiese y comprase los derechos de Harry Brown y nos diese por lo menos dos secuelas, quizás un poco más al estilo, como fueron las secuelas de las de Dead Wish, ¿no? Las de Charles Bronson. Sí. Pero yo lo hubiese firmado ahora mismo, ¿eh? Ver dos películas más de este Harry Brown, ¿eh?
Sí, hablando ya de aspectos, vamos a decir, formales, aspectos cinematográficos, quien escuche El Sótano habitualmente sabe que, y además en esto coincido con Pablo, siempre que nos juntamos, Pablo y yo creo que hablamos de lo mismo, a mí las películas actuales se me hacen largas. Pienso que en el cine ya lo dije más veces, no me repito mucho, se creó esa especie de conciencia de que si no vas 2 horas y media al cine, no estás compensando el precio de la entrada, ¿no? Y sin embargo, Harry Brown se me hace corta, por el contrario, se me hizo una película demasiado corta. Con un metraje de 1 hora y 3 cuartos, aproximadamente 1 hora 43, funciona mucho a base de elipsis. Hace unas elipsis narrativas muy fuertes, muy, muy marcadas, especialmente en la parte inicial, es decir, cuando comienza la película. Se ahorra metraje con unos elipsis narrativas que incluso pueden provocar que algunas partes del mensaje pierdan fuerza, porque el hecho de que sepamos que Lem está siendo acosado o molestado por estos chavales Realmente nos lo dice él. Solo vemos una escena en la que le echan por debajo de la puerta algún tipo de objeto incendiario en el felpudo, y acto seguido nos enteramos en una elipsis de que ha sido asesinado, ¿no? Tras una elipsis nos enteramos que por un diálogo que ha sido asesinado. Es decir, pierde fuerza porque no vemos cómo avanza ese acoso, no se recrea tanto la película en ese acoso. Entonces es un poco como también el hecho de la mujer enferma de Harry. Sabemos que tiene una mujer enferma, la va a ver una vez al hospital, comenta con Lem que su mujer parece ya ni enterarse que él está allí, pero ya lo siguiente que vemos es que muere. Es decir, en ese aspecto, estas elipsis narrativas son tan severas, tan marcadas, que hacen que los pasajes iniciales de la película pierdan un poquito de fuerza. Y lo mismo, vamos a decir eso, que hay unos disturbios, que parece casi inmotivado, se producen porque va a haber una detención allí en un piso franco de unas personas, y todas las personas que están alrededor pues comienzan a lanzar objetos a la policía, etcétera, pero falta un poquito de lo que prende la mecha. En ese aspecto, las elipsis y el metraje tan corto, quizás haya por ahí alguna versión del director, habría que verlo, porque es un director, la verdad, este Daniel Barber, con una carrera muy corta, ¿no? Tiene muy poquitas cosas acreditadas. Aunque, ya haciendo un inciso, hay que decir que tiene un corto de La Mujer Tonto, de Elmore Leonard, que ya estoy deseando verlo.
Sí, sí.
Adapta este relato de La Mujer Tonto de Elmore Leonard, uno de los mejores relatos western posiblemente que se hayan escrito.
Me he quedado alucinado cuando lo he visto, ¿eh? Yo también te lo iba a decir, ¿eh?, al final del programa. Digo, hombre, ¿sabes?
Pero bueno, sin perderme, si este Daniel Barber, con una cara tan cortita, se hizo algún director's cut más largo, algún montaje del director que a lo mejor nos dejase explicar un poquito más, ¿no? Explicase un poquito más la película, porque sí que se hace en ese aspecto, se hace corta, se hace. A mí me faltaban líneas.
Tiene esta otra que es la de esta de En Defensa Propia, que no sé, me ha llamado también la atención por la premisa. Yo no la he visto, pero creo que es una más ambientada en la Guerra de la Secesión, y es que no sé en qué sentido era, porque nada más que he leído la sinopsis y no sé si está un poco inspirada en esta película de que me encantaba a mí, de Clint Eastwood, esta que se encuentra, que es también en la Guerra de la Secesión y acaba en una especie de como de casa de mujeres, y que es casi también es muy turbia. No sé si recuerda la película que...
Joder, no me doy cuenta. Yo iba a decir al momento el Fuera de la Ley, pero ya cuando dijiste la casa de mujeres ya no.
No, es una película que tiene ahí como una especie de... Juega un poco con la tentación, ¿no? Es una película genial. O sea, si no la has visto, te la recomiendo. Pero tiene buena pinta, tío, esta de En Defensa Propia. No sé, voy a intentar también hacerme con ella, porque es el paso que ha hecho esto en Estados Unidos. Se ve que ha cruzado el charco. Y bueno, tampoco veo que tenga tan malas críticas. No es tampoco una película muy exitosa, pero puede ser interesante, no sé. Y ahí se ha quedado, no ha vuelto a hacer nada más. Una pena, porque bueno, me parece un creador bastante prometedor, ¿verdad?
Sí, no sé, a mí me sorprendió porque esta la veo facturada con mucho oficio. Veo sobre todo lo que es la ambientación, cómo se logra esa sordidez, esa sensación de realismo sucio, ¿no? De realismo, de hiperrealismo. Eso entonces me sorprende que no hiciese más cine, pero bueno, a lo mejor se decantó por otra cosa, o quién sabe, ¿no? Eso nunca se sabe. Y luego, ya volviendo a una cuestión ya totalmente extracinematográfica, una cuestión ya de guión, una cosa que me sorprendió y mucho de estos disturbios que se producen es una de dos: o muy duros son los pandilleros y la gente de barrio en Reino Unido, o muy blandita es la policía. Porque yo me imaginaba esos mismos disturbios en España y ahí no quedaba títere con cabeza, ¿no? No sé, porque vemos una policía como muy pasiva, ¿no? muy poco de porra.
No, es cañera, yo creo que sí. He vivido allí en Inglaterra.
Por eso me sorprendió.
Yo tuve una experiencia, te digo, lo único que he visto así, no sé, porque tampoco estuve tanto tiempo viviendo como para conocer un poco todo ese tema, ¿no? Pero me sorprendió una cosa que tienen, es que ellos a nivel general tienen a la policía, a los bobbies, ¿no? Y un poco estos policías que son bastante amables, la verdad, que yo por lo menos siempre que he tenido trato con ellos son bastante educados Y entonces es un poco como de cara a la galería, ¿vale? O sea, los tienen ahí un poco pues para, pues eso, para que te digan dónde está la calle tal, un poquito cosas. Pero es verdad que una vez, yo donde la zona que vivía, que además era una, yo vivía por una zona cercana a Bristol, ¿vale? La zona del sur, que sí. Es un poco, pues bueno, por más.
La de Attack the Block.
Sí, un poco en ese rollo. Sí, sí, de hecho es un poco.
Era,
así.
Era Brixton, Attack the Block.
Sí, pues muy, muy cerquita. Yo vivía muy, muy, muy cerquita de Brixton. Y lo único que pude ver una vez en ese sentido es que hubo una pelea y me sorprendió mucho porque, aparte que está lleno de cámaras Londres, o sea, está videovigilada a lo bestia, o sea. Me sorprendió porque vino como una especie de policía especial, o sea, lo que serían como los nacionales, pero a lo bestia. Y lo que hicieron es que cortaron la calle donde estaba efectuándose la pelea, pero como en. Llegaron en nada, tío, en 4 o 5 minutos, y empezaron a venir como unas furgonas, y llegaron aquí como los agentes de SHIELD, y en nada le dieron de hostias, y los ataron un poco con estas esposas que son como de plástico, de estas de aquí, y se los metieron todos en. No sé si sabes
sí,
las que te
son,
digo, ¿no?
Son bridas de embalar.
Esas.
Son bridas, sí.
Pues lo metieron a todos en un furgón y se lo llevaron, tío. Y duró como 10 minutos. Y yo me quedé diciendo, ¿pero esto qué cojones es? Digo, ¿dónde ha salido esta policía? Yo la única vez que vi algo así parecido, ¿vale? No sé si es habitual o no. No vi más casos de policía de este tipo, pero me reconozco que me sorprendió, ¿vale? No sé si en todas las barriadas lo hacen o no, pero sorprenderme sorprendió bastante, Tomás.
Claro, a mí por eso de esta película, cuando son los disturbios, la sensación que tuve fue como una policía muy pasiva, ¿no? Que se meten ahí detrás de los escudos, dejan a la gente que haga un poco lo que quiera, que les lancen cosas, y digo, madre mía, si llega a ser en España, ya tenían encima una colección de bolas de goma y de botes de humo. Es que, qué pobres manifestantes. Pero bueno, sí, hay que decir que la película, el último tramo, es cuando, después de una persecución, que este chaval, este plan B, bueno, voy a nombrarlo por el nombre del artista, este plan B, consigue escapar de Harry por el hecho de que Harry es un octogenario y tiene un enfisema, ¿no? Entonces el pobre se queda tirado al lado del muelle de ese río, no sin antes tener la precaución de lanzar la pistola al agua, ¿no? Y deshacerse de ella. Es decir, desde que este chaval se escapa de Harry Brown, Harry va al hospital, lo ingresan. Mientras está ingresado, se producen estos disturbios. La pobre inspectora es relevada del caso porque se considera que está siguiendo una pista falsa, que está perdiendo el tiempo intentando convencer a todos que un octogenario es un justiciero. Y cuando están en el auge los disturbios, Harry se arranca todos los electrodos del hospital. Hay una cosa muy curiosa, porque al arrancarse, claro, los electrodos, la máquina da pulso plano, porque deja de detectar, como si estuviese muerto. Y él sale por su propio pie del hospital, achacoso, enfermo, mayor, para resolver lo que tiene pendiente mientras que en el barrio están ocurriendo esos disturbios tan graves, ¿no? Es un momento como muy, muy western incluso. A mí a su manera me recordó al Jinete Pálido, esa escena que tengo grabada para mí mágica del cine, que es cuando Clint Eastwood, el predicador, cambia el collarín, ¿no? El alzacuellos de cura por las pistolas, ¿no? Que tenía allí guardados en un hotel. Me recordó un poco eso, cuando este hombre ya tan mayor sale por su pie del hospital para resolver lo que tiene pendiente.
Bueno, yo creo que vamos a ir a la parte final. La verdad es que estoy bastante. Bueno, me ha sido muy grato ver que esta película. Ahora hablamos un poco del tema de Amazon, que no nos está pagando, pero creo que están haciendo. Bueno, yo creo que ahora mismo están en la vanguardia, en mi opinión, un poco de estas plataformas de streaming. Bueno, Filmin no la conozco, que también sé que tiene un catálogo muy interesante, pero bueno, en estas más mainstream creo que se ha hecho con un catálogo de cine muy interesante, tanto cine clásico como actual. Y yo esta película sí que la pude ver más o menos en su época contemporánea, no sé si un año después, un año antes, o sea, el mismo año o un año después, pero me es muy grato ver que la han metido en este catálogo, porque creo que es una película que, si no la habéis visto y os gusta un poco este tipo de cine, y creo que muchos de nuestros oyentes se van a sorprender y les va a gustar, ¿no? Además, lo dijimos ya fuera de micros, ¿no? Creo que es una de las últimas grandes actuaciones de Michael Caine como protagonista, ¿no? Como que tiene que llevar el peso de la película, y fíjate, con la edad que tiene este hombre, y ahí está, ¿no? ¿Sabes? Bueno, yo qué puedo decir, ¿no? Es uno de mis actores fetiches, la adoro, quiero mucho a Michael Caine y me encanta verle ahora así, ¿eh?
A ver, lógicamente Michael Caine es de esos actores que ya no tienen que demostrar nada, aparte de que, bueno, pues eso está muy mayor. estamos hablando de una película del año 2009. Posteriormente todavía hizo películas en las cuales su tiempo en pantalla siempre son papeles más pequeños, su tiempo en pantalla es más breve. Entiendo que ya le tiene que fatigar mucho también la interpretación. Quizás de todo lo que hizo después, porque trabaja mucho. Michael Caine, pese a su edad, trabaja mucho. Está haciendo, pues no sé, 2-3 películas por año. Puede que la última en la que tiene tanta presencia en pantalla sea Mi querido dictador, del año 2017. Pero aquí, sin duda, es su último gran papel protagonista. Y también el papel, vamos a decir, que le exige, ¿no?, como actor. Porque ahora Michael Caine ya realmente se está un poco limitando a aparecer, ¿no? Como ya no tiene ni que actuar, sencillamente se limita a salir en pantalla. Porque ya no tiene que hacer nada más. Es decir, hasta el momento en el que no solo tiene que demostrar nada, sino que además ya no necesita tampoco demostrar nada. O sea, ni para que lo contraten. Es decir, no tiene que esforzarse para que se contrate a Michael Caine para una película. Ni tampoco tiene, digamos, que esforzarse para reivindicarse como actor. Es decir, ya lo hizo todo. Ahora ya está, pues, en una época de descanso, de placidez. Y aquí puede que sea su último gran papel protagonista.
Que todo para él tiene que ser gratificante, porque es lo que hemos dicho, es más o menos un trasunto de Get Carter, ¿no? Yo me imagino, no sé cómo pensará por dentro, pero es como un poco vuelta a esa juventud, ¿no? Es como si ahora mismo hiciese una película ultra crepuscular del hombre que pudo reinar, ¿no? Y verle ahí de mayor. Pues hombre, para él le gustaría, ¿no? ¿Verdad, Tomás?
Sí, de hecho, bueno, en concreto El hombre que pudo reinar, ya por el final que tienen el relato y la novela y la película, pues ya no, claro, esa propiamente una secuela no, pero sí que una película en esa línea, con un Michael Caine, con un soldado británico, ¿no?, mayor, sí, etcétera. Sí que incluso estaba pensando en la posibilidad de reunir a los dos, ¿no? Son Connery.
Qué bonito, madre mía, qué genialidad. Sería
increíble.
Sí, sí.
De hecho, supongo que Sean Connery se encargaría más de la parte más cómica, ¿no? Ese aspecto más, esa socarronería que se le da también en esos papeles también así ya de más mayor. Sean Connery sí que lo veo como más retirado, ¿no?, que Michael Caine. Sí que lo veo más quizás menos activo en el cine, más retirado.
Yo creo que también a Sean Connery también le cascaron mucho, ¿eh? Porque Sean Connery ya con sus 60 años tuvo como una década que le metieron mucha caña, hizo un montón de películas, fue casi prácticamente una estrella, ¿no?, en esa época crepuscular, y yo creo que a lo mejor acabó hecho polvo el pobre también, ¿eh?
Claro. Sí, estoy viendo que desde 2012 no volvió a hacer nada. De hecho, lo último que hicieron fue lo último que estaba haciendo eran voces, ya. Prácticamente desde el 2003 no hizo más que voces. Entiendo que a lo mejor sea por salud también. Es 3 años mayor que Michael Caine. Sean Connery va a hacer 90 años dentro de un par de días. Y Michael Caine tiene 87, es decir, son gente muy mayor. Pero pensar que, mira, con 75, 78 años hizo esta... No, más, con 80 años casi hizo esta película, pues nos da que pensar que quizás pudiese darnos alguna otra, pues... No sé, lo que hacíamos, recuperar un poco ese espíritu del cine de aventuras tan maravilloso que El hombre que pudo reinar y hacer alguna. Aunque solo fuera un pequeño papel, hacer algo de ese estilo.
Ojalá, eso sería... Yo te compro lo de la pareja, ¿eh? Dos soldados retirados en su última aventura. A que se le dicen todo hecho, ¿vale? Con un montón de... todo preparado, en unos estudios que no fuese ni siquiera en exteriores, porque no se podían ni mover. Pero, joder, solamente por ver a los dos, yo la verdad es que pagaría... Vamos, de hecho firmaría, ¿no? Haría hasta una campaña, ¿eh? Para que lo hiciesen los dos. Madre mía, qué gran peli El hombre que pudo reinar, ¿eh? Qué gran historia, qué gran historia y qué gran película.
Y además, siempre me asombró del hombre que pudo reinar todo lo que pudo hacer, ¿no?, John Huston con un relato tan corto.
Sí,
porque
sí,
realmente sí. El relato de Rudyard Kipling es un relato muy breve. Y totalmente. Está narrado con un estilo, no voy a decir descuidado, pero no es el mejor relato de Rudyard Kipling si lo comparamos con los que se incluyen en El libro de la selva. Y sin embargo, o bueno, Kim, que para mí es la novela definitiva de Rudyard Kipling y prácticamente de la literatura, es de mis novelas favoritas.
Que hay programa,
era la película favorita de... Sí, la película favorita de mi padre, Kim. Y el caso es que la trajimos aquí hace mucho, sí, mucho tiempo. Sí. Todavía estábamos en la radio. El caso es que con tan poquito, cuánto hizo... Bueno, la idea era muy poderosa, ¿no? La idea que sí. Estaba ahí. ¿Cuánto hizo John Huston con esa película?
Bueno, es que de todos modos es obvio que no tenga la nostalgia con Michael Caine. Es que yo creo que es un actor que me encanta, ¿no? Por cierto, tiene una canción homenaje de una banda que es muy fetiche para mí, que es Madness, y la canción de Michael Caine yo la recomiendo siempre. Es muy bonita, ¿verdad? ¿La conoces? Sí, ¿no?
Sí, la conozco. La conozco. De hecho, cuando Madness vino a actuar a Coruña hace ya años, en el famoso Noroeste Pop Rock, ese concierto que se hace en la playa, que este año no se pudo hacer. Y Madness interpretó, entre otras, esa canción, la de Michael Caine. Bueno, Madness, que realmente quedan el cantante y el saxofonista, ¿no? De la formación.
No, quedan no, casi todos. Madness, creo que están los siete, incluso. El que se fue en un tiempo fue Mr. Barson, que es el teclista, que además es como un poco el compositor, o sea, un poco el creativo, ¿no?, de la banda, y volvió con ellos ya cuando el disco de Wonderful y todo esto. Y creo que sí, creo que toco, es que yo ya no me atrevo a decirlo porque lo de Olivia de Havilland lo dijimos y se nos fue la pobre. Entonces sí, creo que están todos bien, o sea, por favor, de verdad, ¿no? Es que como ahora me digas que dentro de 3 días le pasa algo a algún miembro de Madness, se me cae el alma encima, ¿eh? Pero yo creo que están todos, ¿eh? Por favor.
Pues aquí, entre ellas, pues la de eso, sí, Michael Caine, que quizás sea así de sus temas más.
A mí me encanta.
Siempre con ese punto de humor que tienen, y uno de sus temas quizás más, no sé si más conocidos, pero al menos más, al que más cariño se le tiene.
Además es que es una banda muy, muy Michael Caine, o sea, representa mucho, aunque tenga ese ramalazo ska, tiene un toque británico pop y también como un alma británica que parece que cuando están componiendo el alma de Michael Caine está ahí detrás, ¿verdad? Incluso hasta el rollo que llevan ellos de vestimenta, ¿no? Un poco, ese toque sí, medio victoriano a veces.
Sí, en ese aspecto, por ejemplo, creo que fue un gran acierto, y sin ser unas películas que la verdad me apasionen, las películas de Kingsman, sí que fue un acierto contar con Michael Caine para hacer un pequeño papel, porque quizás sea de esas cosas más tan británicas, ¿no? Cuando piensas en Reino Unido, yo siempre pienso en los corgis de la Reina de Inglaterra, en Michael Caine, en Elton John, ¿no? Esas cosas así como tan británicas.
yo pienso en el té mucho, también, cosas así.
Muy inglesa es la elegancia, ¿no? Bueno, aquí habrá dudas. Hay mucha gente que dice que los ingleses no se caracterizan precisamente por su buen gusto en el vestir, ¿no? Desde luego, puede no ser verdad, pero sí como tienes esa idea un poco del caballero inglés, ¿no? Del hombre vestido con esa ropa de, sobre todo en los años 60, ¿no? Eso de traje, esa corbata fina, un poco lo que es el mod.
Sí.
Como Michael Caine, ya te lo imaginas automáticamente. Dice Michael Caine y te lo imaginas de traje, ¿no? Es como si no te lo puedes imaginar de otra manera. Y me pasa pues un poco con todo lo que es el ska y toda esta música tan vinculada, ¿no?, al mod, tan británica. Sí. Siempre los trajes, las gabardinas, las corbatas finas, los zapatos caros, ¿no? Y un poco yo a Michael Caine lo veo siempre, me lo imagino así. Tanto me pasa con Michael Caine y con Patrick McNee de los Vengadores, pero de los Vengadores de la serie.
Antigua, ¿no? Claro. Hombre, fue una serie, para los mods de la época fue una serie muy icónica, claro, o sea, de hecho, claro, era una serie de culto.
Si no me equivoco, cuando salían los créditos, toda la ropa de Patrick McNee la diseñaba Pierre Cardin,
sí, ¿no?
Es decir,
sí, sí,
como un poco la idea de la elegancia. Es una serie muy mod, tanto por la ropa de ella como por la de él, ¿no? Y toda la ambientación tan.
De todos
es como ese mundo pop.
Es tan mod Michael Caine que hasta Harry Brown, si ves el logo de la película, es la Diana de Inglaterra sí, un poco. Es todo lo.
Por eso a mí también me dio tanta pena por esta película, porque así lo que hablábamos fuera de micro, por ejemplo, los sinvergüenzas, porque es lo que son de Attack the Block, realmente empatizas con ellos cuando lo que te están diciendo es que son unos delincuentes, ¿no? De Brixton, de este barrio londinense tan, tan conflictivo. De hecho, es un momento muy gracioso porque en Attack the Block está el personaje de la enfermera, que no la atracan porque uno de ellos se da cuenta que es del barrio. Que es del barrio, ¿no? Tiene salvoconducto. A los del barrio no les hacemos nada. Entonces, y como finalmente ella, cuando los puede inculpar, también tiene ese toque del barrio, ¿no? De no se traiciona a los colegas, no, ellos no fueron, que los vi yo, que son chavales muy buenos, muy majos de ahí y tal. Es decir, así como en Attack the Block, porque era una comedia muy gamberra, empatizabas con estos pandilleros, en esta película es imposible empatizar con ellos, ¿no? Porque son unos, por momentos, psicópatas. El personaje que interpreta este cantante, Plan B, es un verdadero psicópata, ¿no? o al menos tiene trazas de psicópata. Entonces da mucha pena porque, ya saliéndonos un poco de la película y hablando ya de lo que es Reino Unido, si me está escuchando alguien se fijará que yo siempre digo Inglaterra. Yo soy de los que le llaman Holanda, Países Bajos, Inglaterra, Reino Unido. O sea, entonces yo me quedé, ¿sabes? Esas...
Solo te faltaba haber dicho la pérfida Albión o algo así. Ya, digo.
Pérfida Albión, sí, sí. Solo hay una cosa que me niego a decir, que es llamarle al País Vasco a Euskal Herria, me niego a llamarle las Vascongadas. O sea, yo ahí sí que no, por ahí no entro, ¿sabes? No. Pero siempre me quedé con llamándole Inglaterra, Reino Unido y Holanda a los Países Bajos. Pero bueno, a lo que íbamos. Es una pena porque cuando estudiábamos inglés, ¿no?, y nos ponían aquellos documentales, veíamos todas aquellas producciones de la Thames Corporation en la primera, ¿no? Y ta, 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 ra, ra, que sabía que la música, ya sabías que era una serie inglesa. Teníamos una imagen de Inglaterra, la que nos vendía mi profesor de inglés también del GB, que era anglófilo, de hecho vivió varios años, había vivido en Inglaterra muchos años y tal. Esa imagen de Inglaterra como un país distinguido, como un país, ¿no?, avanzado, tal. Y da mucha pena ver estas películas como Harry Brown, en las que ves la Inglaterra, no sé si decirlo, olvidada, o la Inglaterra que se oculta, ¿no? El Reino Unido que se oculta a los medios. Que, pero, en eso no son muy distintos de nosotros.
Aquí es un poco más doloroso, en mi opinión, porque a mí algo que siempre me ha gustado mucho de la cultura británica, ya no solamente por el tema de las tribus urbanas, que es verdad que me interesa mucho, lógicamente, pero siempre me ha gustado mucho esa reivindicación de los movimientos obreros, ¿no? O de la vida del obrero, que tanto ha estado lógicamente unido a las tribus urbanas, pero también dentro de su cultura, ¿no? Ya desde incluso de cuando surge el free cinema, con películas como Sábado Noche, Domingo Mañana, una de mis películas favoritas, una novela magnífica, un poco esas películas, o incluso ya desde Dickens, ¿no? El concepto dickensiano, ¿no? Que siempre, aunque es verdad que los obreros siempre se les ha visto como muy sucios, de fábrica, de esto, pero siempre como que había un sentimiento de orgullo, ¿no? Y de...
Es el obrero, sí.
A que existía esa fealdad, pero en verdad también entre ellos se protegían y existían y tenían su propia cultura y su propio divertimento, ¿no? Aquí ya es como algo ya diferente, ¿no? Ya no se ve ese concepto en esta película. Es directamente ya la depravación absoluta, ¿no? Y a mí me da un poco, por todo lo que he mamado yo, un poco de pena, ¿sabes? Pensar que esto acabe así, ¿verdad? ¿Sabes?
Claro, porque además, siendo la imagen de Inglaterra que podemos tener como un país clasista, como un país racista, hombre, los españoles que vivieron en Reino Unido, muchos te pueden hablar del racismo que tienen hacia nosotros, pero sin embargo, como decías, en el movimiento obrero y en el movimiento musical así vinculado al movimiento obrero, pues está pensando en el ska, en el reggae y tal, el Reino Unido siempre fue muy aperturista, es decir, como la cultura jamaicana enseguida la cultura negra enseguida se asimiló, ¿no? Por los trabajadores, por los chavales obreros en su música, como pues todo lo que es el ska, el mod, el punk, siempre
el soul en el norte de Inglaterra,
vivieron del hermanamiento, del aceptar enseguida, ¿no?, a las personas negras que llegaron al Reino Unido de las antiguas colonias. Sí que, incluso un tema que siempre obviamos, uno de los espectáculos más prostituidos hoy día, más mercantilizados, que es el fútbol, nace vinculado al movimiento obrero en Inglaterra, es decir, de la misma solidaridad que nacían los trade unions. Hay que saber pensar que la idea de sindicato nace de los sindicatos, nace en Inglaterra con las trade unions. Asimismo, el fútbol nace vinculado al movimiento obrero, era un orgullo, ¿no? Por así decirlo, apoyar a tu... Hay esos carteles todavía de época de sindícate y support your team, ¿no? Esos equipos de siderurgia, equipos de fábricas...
Esas primeras historias, ¿eh?
Pues mira, por ejemplo, aquí en Acoru, aquí en Galicia, así, igual que en España, el primer equipo que es el Recreativo de Huelva nace vinculado a las minas, ¿no? Pues aquí en Coruña, el que ahora es filial del Depor era un equipo del Alfabril y ahora recuperó su nombre, eran trabajadores de la fábrica de armas, ¿no? El Fabril, el Arsenal de Ferrol, que es un poco el germen del actual Racing de Ferrol, que es pues como el Arsenal, ¿no? Es decir, un equipo vinculado a los militares, es decir, como había ese orgullo. Y aquí, sin embargo, estamos ante casi casi lo que en términos marxistas se conoce como el lumpen proletariado, ¿no? Como la gente que no tiene conciencia de clase porque hasta le beneficia el sistema capitalista, pues porque vive de subvenciones, vive de subsidios, lo que sea. Y a mí esto me está recordando mucho cuando estaba viendo, como decíamos, de ese orgullo obrero a la demonización, ¿no? Estaba pensando en el libro de Owen Jones, de Chaps, La demonización de la clase obrera. Y de cómo el chaval obrero inglés, ¿no? Él, pues estaba pensando en el Ruth Boy, en como queramos llamarle, ¿no?
Sí, sí, sí.
él es catalítico, tal, cómo pasa a convertirse en el Chab, que no sé, en España es llamarlo los canis, ¿no? O
sí.
Las chonis y los canis, es decir, el chaval de barrio, pues sin conciencia de clase, sin un orgullo real, porque no, sin dignidad real, ¿no? Sin orgullo de pertenencia, sin sentimiento de pertenencia.
Tú fijate la diferencia, ¿no? Centrándonos en tribus urbanas más primigenias, por ejemplo, los Moti, ¿cómo se llaman los anteriores? Los que eran como los rockers, pero no eran rockers, ¿cómo se llaman? Los que eran del rollo eduardiano. Tengo la palabra la marcha de los, pero no me acuerdo, los que hicieron las marchas del rock and roll en, joder, ¿te puedes creer?
Los Teddy Boys.
Los Teddy Boys, perdona, sí, los Teddy Boys, sí. Era lo que quería decir. Si te das cuenta, una forma de rebeldía que hubo mucho en esa época era que, el mod, en mi opinión, era muy subversivo. Ahora no se podría entender porque es otra cultura, pero era muy subversivo porque era el momento en el que el obrero, por una serie de circunstancias, también ya no hace el servicio militar, por una serie de cosas, el obrero se puede permitir tener cultura de ocio, pues se puede permitir comprarse sus discos y vestir tan bien como un aristócrata. Entonces era una reivindicación, es decir, somos obreros pero no somos gentuza ni chusma, o sea, tenemos nuestra cultura, nos vestimos bien, y fíjate qué diferencia a lo mejor un poco con lo que te están contando aquí ahora, ¿no? Es otro rollo. Existía la violencia, por supuesto, siempre. Yo creo que la violencia dentro de los movimientos juveniles, los movimientos urbanos, siempre ha estado muy, muy bebiendo a la par, pero era otro tipo de contexto, ¿no? Aquí es un poco, es como la exaltación de la fealdad, ¿no? O de la degeneración, y en contraposición en otro tipo de conceptos, ¿verdad?
Sí, aparte aquí lo vemos en la película, esa violencia gratuita, ese sinsentido, ese gesto tan exportado de Estados Unidos, el gesto machaca ese de enseñar la pistola que se llevan dentro del pantalón, ¿no? En la cintura del pantalón. Esa apología de la violencia sin derivada de nada, es violencia totalmente gratuita. Es lo que creo que refleja también Harry Brown, la indefensión de un ciudadano, en este caso una persona mayor, que eso, como decíamos, fue viendo cómo su barrio se fue deprimiendo sin que él pudiera hacer nada, hasta encontrarse pues en medio de, hasta el punto de, pues, por ejemplo, no querer pasar por un túnel que le ahorra no sé cuántos metros, ¿no?, de camino, no sé cuántos metros de camino, solo por el hecho de que ese túnel está tomado ya por una serie de pandilleros, en la que, como decías, incluso se exalta. Es un poco como el orgullo, como si aquí dijésemos en España el orgullo del nini, ¿no? De no hago nada con mi vida y además estoy orgulloso. Que eso no es un orgullo real, no es un orgullo con base. Estaba pensando eso de cuando, como decías, de cuando la clase obrera tenía hasta un punto de chic, ¿no? Cuando se podía permitir, como aquí en España, cuando la reducción de la jornada laboral, las vacaciones permitía que accedieses al ocio, que pudieses ir a la playa, comprarte un turismo, etcétera. Como ahora se demoniza desde el capitalismo. Estaba pensando en el caso concreto, por ejemplo, de Barberis, la famosa gorra de cuadros de Barberis. Decían que por alguna extraña razón, supongo que por ser inglesa, los chavs tenían fascinación por la marca Barberis, intentaban comprarse todas las cosas de Barberis que pudieran, y la propia empresa, la propia marca, retiró del mercado su famosa gorra de cuadros porque la usaban los chavs, ¿no? Y cómo pues no querían que se asociase el prestigio de su marca pues con este tipo de chavales.
Bueno, la verdad que es un tema muy interesante, ¿eh? La verdad que espero que la gente comente, ¿no? Porque sí que es verdad que se nota que estamos accediendo a otro tipo de visión, ¿no? O de cosmovisión, frente sobre todo a las clases más desfavorecidas, ¿no? Parece que estamos volviendo, no sé si volviendo a una época más brutal, a lo mejor para las clases más bajas, pero yo creo que sí que hay que reflexionar sobre ello, ¿vale? Creo que hemos perdido, esto es verdad que es muy recurrente en las conversaciones, ¿no? Ya hemos perdido derecho, ya no nos manifestamos como antes, pero yo creo que es evidente que algo hay, o algo ha pasado, porque yo sí que veo cada vez los sectores más bajos, yo soy un trabajador más y lo veo, ¿no?, en la vida, en el día a día, de que algo ha degradado, o por lo menos es la sensación que me da, y a lo mejor esta es una película muy hiperboliza a los extremos todo este concepto, ¿no? Pero algo de cierta realidad sí que la tiene, ¿no? Y deberíamos un poco reflexionar sobre ello, ¿verdad?
Sí, pero sobre todo lo que me gusta de la película, y esto es remover, ¿no? O volver sobre lo que ya dijimos, es el hecho de que no se erija al justiciero como un héroe.
Claro.
Y un poco, pues, a los villanos tampoco se les haga más villanos de lo que son. Sí, es cierto, a ver, son una manada de hijos de puta, lo voy a decir así. Me da igual que después nos ponga Evox el cartel de lenguaje explícito, son una manada.
Ya lo he puesto yo, lo puse yo voluntariamente para que no...
para que no haya líos, ¿no?
Para que no haya líos.
Pues sí, como, pues un poco esta manada de hijos de puta, no pintarlos como, es que ya no se pueden exagerar ya más, ¿no? Es decir, ya están retratados, vamos a decir, con realismo. A mí me sigue sorprendiendo el grado de violencia que se maneja, el grado de sangre, ¿no? Que se acaba de ver en esta película, que se acaba viendo. Pero que tampoco de Harry Brown tampoco se le pinte como una especie de héroe del pueblo. De hecho, el mensaje está claro. Es cierto que su amigo Lem fue a la policía no le hizo caso. Pero como también está esta figura de esta inspectora. Este personaje para mí es muy importante en la película.
Sí.
El personaje de la inspectora de policía, porque como lo está un poco llamando a la razón de... Es que incluso... Una cosa que se omite en las películas de vigilantes, que son las implicaciones legales que tiene para el propio vigilante lo que está haciendo, es un momento muy importante cuando este personaje, este villano, ¿no?, revelado a última hora, Harry lo está cayendo y le dice algo así como: me vas a matar con dos policías arriba, es decir, vas a ir detenido, ¿no? O sea, vas a ir a la cárcel cuando me mates. Es decir, lo que está haciendo un vigilante está mal. Y por eso tal vez me preocupa tanto, pues, que ahora aquí en España estén apareciendo cosas como Resiste España, porque ahora son anecdóticos, pero también lo eran las SA cuando empezaron, ¿no? Y es gente a la que se va a ir arrogando de poder, que se va a ir atribuyendo funciones que no, y competencias que no tiene, y son los que van a decidir si eres tú, pues, el que mereces una paliza, porque sí, porque les caes mal, ¿sabes? Es que... Por eso es un tema muy delicado, y creo que estas películas deben tratarse a día de hoy lejos de aquella perspectiva canon, ¿no?, de que tanto nos gusta ver ahora, pues porque la ves de otra manera, pero con la que nos criamos, ¿no?, con recreativas, con máquinas recreativas, con series de televisión, con películas y con cómics que nos hablaban de las bondades de que cualquiera se ponga a hacer la justicia por su cuenta.
De hecho, hasta el punto que, si te das cuenta, por ejemplo, uno de los originales más famosos y que a mí me gusta, o sea, que de hecho ahora estoy leyendo mucho, Batman, de hecho salía con el comisario Gordon, ¿no? No es real, o sea, no, en verdad, no pasaría eso en la vida real, o sea, imagínate que un comisario aquí se alíe con un vigilante, como diciendo, bueno, venga, te voy a llamar cuando sería ya una bestia.
Cuando nosotros no podamos o no sepamos, te voy a llamar a ti, ¿no? Eso siempre que se tolere se toleren estas asociaciones que en el fondo son parapoliciales. Y aquí en España todavía no estamos muy bien surtidos de ellas. Que estoy pensando en el caso de Estados Unidos, que es en la frontera, que hace ya, antes del famoso muro de Trump, hace ya como 20 años, resurgieron los Minuteman, que es una cosa como del siglo XIX.
Terrible, ¿eh?
Y que cualquier garrulo con una furgoneta y un rifle se ponga a patrullar la frontera y a disparar al primero que vea, ¿no? De hecho, hay una película que creo que la vamos fuera de micro, que me gustaría tratar aquí algún día, que es Frontera.
Sí.
Que trata perfectamente ese tema, ¿no? El tema de los Minutemen, que por su cuenta se ponen a tirotear mexicanos. O sea, es un tema muy, muy delicado. ¿A ti quién te ha dado esa potestad para decidir sobre la vida de nadie?
Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando. Espero que os haya gustado, ¿no? Puede que haya alguien que no le haya gustado, lógicamente, pero bueno, siempre lo hacemos desde nuestro cariño, y aún así, de todos modos, que invito a que la gente comente, que cada comentario es mientras sea con respeto, ¿sabes?
Aquí ya se sabe que aquí vemos fachas en todas partes.
ya, la has soltado bien, ¿no? Ya. Lo leíste, ¿no? Ya lo leíste, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, seguimos hablando. Tomás, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
tries in my veins, and my heart feels no more pain. I know I'll be on my way to heaven's door. I know when I'm not, I'll be hoping I don't drop to a place where I will rise like before.
Fuck you.
Recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Escucha el sótano, te va a encantar. Es el programa del señor Dar. Desde Belgrado con agrado, la cabeza te va a volar. Si triste estás en tu casa y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo demás. Entre sublime basuresca, es la mandanga del señor Dan, con invitados que buscan gresca, y todo lo que te mola lo podrás encontrar. Si triste estás en tu casa y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo demás.